ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia.
Un día más, sean todos bienvenidos. Están navegando por les medios, las medias libres. Puntualmente, ustedes han dado con Noticias de Abajo, van por buen camino. Y estamos en la edición del martes 11 de agosto de 2020. Y pues vamos a invitarles, porque nosotros somos, pues, de la lucha abajo y a la izquierda, pero pues neta, ¿no? O sea, lo que voy, hay que hacer la lucha realmente en la práctica, en el día a día, solidarizarnos con todos, con todas. Vamos a mostrarles lo que les traemos para ustedes hoy.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es su edición del día 11 de agosto del 2020. Y bueno, este es un noticiero de medios libres que se realiza con los recortes, con la información que proporcionan nuestras compañeras y compañeros de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y los invitamos a que conozcan nuestro material en el portal Noticias de Abajo, ml.wordpress.com, y también que nos sigan en las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como Noticias de Abajo ML en las redes libres, en el Fediverso. Ahí nos encontrarán. Y bueno, pues vámonos con el menú informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Y para iniciar este noticiero vamos a compartirles una nota que nos comparten desde Estados Unidos nuestro compañero Jesús Güero, quien desde la Isla Tortuga, como se le conoce a Estados Unidos en su versión, en su nombre que le dan los indígenas de allá del norte de nuestro continente, nos habla acerca de las protestas contra el encierro en la prisión de San Quintín y también la revuelta en las prisiones, en la prisión estatal de Ware en USA, en los Estados Unidos. Esto debido al abandono gubernamental tras la pandemia del COVID, que ha cobrado ya varias vidas en estas cárceles. Y bueno, también recordar que inicia el Agosto Negro, esta jornada de reivindicación y movilizaciones en torno a los derechos de nuestras compañeras y compañeros afroamericanos en todo el mundo, y bueno, pues particularmente acá en nuestro continente.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Nuestros compañeros de BDS, Desinversión, Boicot y Sanción, es un grupo que se originó en Palestina para pues tratar de precisamente boicotear todo lo que vendría apoyando al sionismo israelí. Entonces, les invitamos a que chequen ustedes las notas que les vamos a aportar acerca de un boicot a Cemex, que es una empresa mexicana que está apoyando pues un régimen verdaderamente asesino. Entonces vamos a tener información al respecto.
También vamos a tener otra nota de Chile. Les vamos a traer una actualización de pues la situación de los presos políticos mapuche, que llegan a más de 100 días de huelga de hambre. Algunos de ellos ya han anunciado la huelga seca. Y también les queremos compartir un poquito de información en torno al terror de Estado que ha sufrido el pueblo mapuche en los últimos meses debido a la defensa de su territorio y esta radicalización de la represión por parte del mal gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a tener el comunicado de los presos de la cárcel de Angol y manifestaciones que se han dado en otras partes del mundo, un video que nos comparten de Italia, que también se han manifestado en solidaridad con los presos políticos mapuche.
También en Beirut, desde la explosión que acaba de ocurrir y que ha conmovido a toda la humanidad, pues la gente del Líbano ha salido a hacer muchas protestas, tanto así que han logrado quitar al gobierno que tienen. Vamos a tener información al respecto y también vamos a tener una nota muy chida, porque ustedes saben que ser judío, que ser israelí, no implica ser sionista. Entonces, pues un periodista israelí nos comparte una reflexión al respecto de lo que pasó en Beirut, haciendo una crítica al Estado sionista de Israel, a su hipocresía.
Vamos a tener también información de Guatemala, la convocatoria a la muestra comunitaria de cine y video en defensa de la vida y el territorio. Esta invitación nos la hacen nuestros compañeros de Red Sikin, y bueno, pues es un festival que se organiza cada año. Esta es la octava muestra y pueden participar obras audiovisuales de Guatemala y del resto de Avía Yala realizadas en 2020 acerca de la defensa del territorio. Les vamos a tener este audio y video de invitación a la octava muestra.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Ha sido una semana también muy fuerte en movilizaciones en pro del derecho a la mujer. Obviamente, esto no implica que las autoridades de acá, en el ombligo del monstruo de México, estén tomando cartas en el asunto, por lo menos no de la forma adecuada. Pero afortunadamente nuestras compañeras van que vuelan, haciendo cada vez más unión entre las chavas. Y pues vamos a tenerles una nota de lo que ha sido la solidaridad femenina con el caso de Erisbeth y su hija, que a los 7 años fue atacada sexualmente, y vamos a tener información sobre el caso de nuestras compañeras en el plantón de feminicidios, que también muchas mujeres se sumaron por la demanda de vida. Y hay una invitación al respecto que nos hacen muy buena ahí en la explanada del Zócalo, y vamos a escucharlas pues para que nos enteremos y vayamos a sumarnos.
Y en las noticias desde el ombligo del monstruo les vamos a tener la siguiente información. Se lleva a cabo en la Ciudad de México una rodada de instalación de bicicleta blanca. Pues una compañera fue asesinada por un automovilista irresponsable y se colocó esta bicicleta blanca y se llevó a cabo una actividad cultural, política, tras esta rodada. Y bueno, les traemos la información que nos comparte nuestro compañero John Pérez y las imágenes que también nos comparte nuestro compañero. Ya estarán escuchándolo.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Y compañeros del Valle del Mezquital, donde se pretende hacer el aeropuerto de Santa Lucía, hacen un video de denuncia, y es pues muy importante porque pues mientras el gobierno nos está mandando a todos a encuarentenarnos lo más que se pueda, bueno, se rompió la cuarentena, pues, pero así como casi no salga, no convive, no nada, pues los megaproyectos siguen en pie. Entonces, pues estos compañeros quieren que nos enteremos de su causa, pues para que la apoyemos y no dejemos pasar una injusticia más. Bueno, noticias de abajo, desde Zihuatanejo, tenemos una bella sirenita que, pues, es la mar del noti y nos va a dar una cápsula de la salud acerca del BPH. Y entonces, banda, pues, les queremos sanes y ojalá reciban esta cápsula con conciencia y, pues, que se pongan acá las pilas y estén bien.
También les vamos a compartir información acerca de la jornada de movilizaciones contra los megaproyectos del 2 al 9 de agosto y pues los recursos legales que han interpuesto también decenas de organizaciones en contra de los megaproyectos. Estos 5 megaproyectos emblemáticos: el Tren Maya, el Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto militarizado de Santa Lucía. Estos proyectos pues atentan contra las poblaciones que se han manifestado públicamente y que el gobierno de la 4T simplemente se ha hecho de oídos sordos a estas demandas. Les vamos a tener información al respecto. Es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy, así que los invitamos a que se queden, a que no le cambien. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.
propósito del Tren Maya. Vaya, vaya. Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso. No, no queremos eso. Si trae ecocidio y muerte, no queremos eso, escúchalo. Antes aquel canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa de la Coca-Cola LED que el turista destapa. Welcome Mr. Capital, mi casa es su casa. Antes aquí volaban libres los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua en bajensales y en lugar de pastizales toda la zona está cubierta de centros comerciales, grandes hoteles y restaurantes, pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales. Creo recordar que aquí también habían comunidades, pero las engañaron prometiéndoles progreso, su mano de obra a cambio de unos cuantos pesos. Olvida el campo, limpia el baño, semi-exótico mesero, hasta un lado él viene el tren y no serás un pasajero. No te alcanza, lo siento, I'm so sorry, no será su pasajero. Estamos bien para la foto, eso sí, pero ¿sabes qué? No será su pasajero. Vente al ritual, tráete las plumas y el copal, pero no será su pasajero. I'm so sorry, my friend, no será su pasajero.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Y bueno, vamos con la primera nota. Vamos a escuchar a nuestro compañero Jesús Güero, quien nos manda este reporte acerca de las protestas que hay contra la prisión, contra el encierro. Pues muchos ya de por sí hacemos esta lucha en contra del sistema carcelario, contra el sistema capitalista que necesita estas cárceles para sostener sus injusticias, sino que también pues esto se agrava con la pandemia del COVID. Muchos presos, presas, hoy están siendo víctimas de esta enfermedad y con una poca o nula atención por parte de las autoridades que son responsables de ellos. Y bueno, esto ha cobrado ya la vida de muchas personas y ha generado que tanto familiares, amigos y personas solidarias a las afueras de las cárceles estén manifestando, como también motines dentro de ellas. Vamos a escuchar este audio que nos habla acerca de las protestas en San Quintín y acerca de la revuelta en la prisión estatal de Güero. Vamos a escucharlo. Esto es nuestro corresponsal, Jesús Güero.
Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Las oleadas de protestas que se extendieron por Estados Unidos llegaron a las costas de la infame prisión estatal de San Quentin el 2 de agosto, cuando más de 1,000 personas se manifestaron contra las condiciones que han llevado a una crisis de salud dentro del complejo. La organización de base No State Execution by COVID-19, No a la ejecución estatal por el coronavirus, y una coalición de otras organizaciones marcharon el domingo por la tarde para denunciar la falta de acción por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, y otros representantes, ya que los presos han sufrido las consecuencias mortales de la pandemia del nuevo coronavirus. La protesta condenó las condiciones carcelarias y una desastrosa decisión estatal de transferir a 121 presos a San Quentin desde el Instituto de Hombres de California en Chino, una prisión que ya estaba en medio de un brote del coronavirus, el 30 de mayo. Los hombres no fueron examinados para el coronavirus previo a su traslado a San Quentin. Las autoridades reportan que alrededor de 2/3 de la población encarcelada de San Quentin, unas 2,209 personas, han contraído la enfermedad y otros 258 empleados están infectados. Pero los números no incluyen a algunos presos que se negaron a hacerse la prueba. En un comunicado del día de la protesta, los funcionarios de la prisión estatal dijeron que Orlando Romero, un condenado a muerte de 48 años, murió el domingo en un hospital externo por complicaciones relacionadas con el coronavirus. En menos de 2 meses, 21 internos de San Quentin han muerto, incluidos al menos 9 en el corredor de la muerte. Los muertos de San Quentin representan el 40% de todas las muertes relacionadas con el coronavirus en las cárceles de California. Lo que estamos experimentando es el lado oscuro genocida de la biopolítica del Estado y una consolidación del ecofascismo. El Estado permite estratégicamente e incluso facilita la ocurrencia de los llamados desastres naturales, como las pandemias, y canaliza su destrucción para administrar y controlar a una población, distribuyendo la devastación y la muerte intencionalmente como un arma. Los presos sienten que con la pandemia del coronavirus todos están cumpliendo una sentencia de muerte. El 20 de julio, en Correctional Training Facility en Soledad, 300 oficiales correccionales blancos y latinos ejecutaron una redada a las 3 de la mañana, arrancando a más de 200 presos negros de sus camas y embutiéndolos en la cafetería sin máscaras mientras los oficiales destruían sus pertenencias. Aparentemente, la redada fue parte de una investigación antipandillas, pero ningún funcionario ha especificado por qué no había guardias negros involucrados y por qué todos los presos atacados eran negros. Desde la redada, que fue realizada por guardias de fuera de Soledad, los primeros casos del coronavirus han sido reportados en la prisión. Un empleado informó a los medios que se cree que la redada fue la fuente de la infección, ya que los oficiales venían de fuera de la prisión y no tomaron precauciones médicas, y los primeros tres casos son de personas que fueron impactadas por la redada. En algunos informes de los presos, los guardias incluso amenazaban con infectar a los presos con el virus. Con unos 8,400 casos en el sistema penitenciario estatal, tal vez el Estado crea que puede blandir una pandemia para controlar a una población designada excedente al capital y condenar a decenas de miles de personas efectivamente a la muerte. Pero en esto el Estado subestima la autoactividad revolucionaria de la clase encarcelada. A medida que la rebelión desgarra el llamado mundo exterior, debemos recordar que ninguna abolición puede venir de fuera de las cárceles, sino que depende de nuestro apoyo a la organización y la acción revolucionaria autónoma de nuestras hermanas encarceladas. Mientras protestamos la policía en las calles, tenemos que recordar que la policía solo es posible como un tentáculo de la prisión, lo que es el corazón del aparato de vigilancia y castigo. La prisión es la personificación y el núcleo de los sistemas de dominación y muerte que anhelamos superar, y la clase encarcelada, por lo tanto, es la fuerza revolucionaria central que tenemos que apoyar. Cuanto más activamente el Estado cometa genocidio contra nuestro pueblo, lo más que personas emprenderán acciones revolucionarias para sobrevivir y construir un mundo mejor. En la prisión estatal de Ware, en Georgia, un grupo de revolucionarios tomó el asunto en sus propias manos de esta manera el 1 de agosto a partir de las 10 de la noche. Un guardia fue atado, otros dos guardias fueron apuñalados, ventanas rotas y un vehículo y diferentes secciones de la prisión fueron incendiadas antes de que los reclusos tomaran control del complejo. La policía del condado de Ware también disparó a tres prisioneros durante el levantamiento. Uno recibió un disparo en el muslo y el otro en el brazo. En un video publicado en línea, se puede ver a los presos ayudando a quienes fueron baleados, envolviendo y elevando las heridas, llevándoles hielo y cargando a los heridos para obtener la atención médica. La prisión estatal de Ware ha estado funcionando a su máxima capacidad durante la pandemia. Eso significa que al menos 1,546 personas dentro de esta cárcel son regularmente vulnerables a una posible exposición, negligencia médica y ejecuciones autorizadas por el Estado a través del coronavirus. Dos personas encarceladas en la prisión estatal de Ware ya han muerto debido al virus, mientras que hasta el momento al menos 22 presos y 32 empleados de la prisión han dado positivos en pruebas. Más allá de la pandemia, las condiciones dentro de la prisión son terribles. Los presos solo han estado recibiendo 2 sándwiches al día, ninguna comida caliente y poco o ningún acceso a la ducha. Como era de esperar, la línea telefónica de Ware continúa sonando sin respuesta mientras los medios de comunicación y los familiares preocupados le están inundando con llamadas. Agosto y septiembre son meses históricamente significativos en el movimiento abolicionista de la prisión. Desde el asesinato de George Jackson hasta el levantamiento de Arica, y han representado un momento de acción continua, incluidas las huelgas carcelarias nacionales de 2016 y 2018. Puede que no veamos una huelga carcelaria nacional este año, pero se sabe que los que administran el sistema temen que el levantamiento generalizado de las calles se extienda a la cárcel. No es por nada que el sistema penitenciario atacó específicamente y exclusivamente a presos negros en la redada de Soledad el 20 de julio. Temen que el movimiento en las calles se materialice en las cárceles. Pero lo que se les olvida es que el movimiento anticarcelario, antipolicía, antidominación y antiestado y liberador brota de las celdas y los grilletes de los condenados, de los presos, de los esclaves, los que han sido despojados de su libertad. La clave es solidarizarnos a través de las rejas, los muros y las paredes. Si una ola nacional de insurrección se derrumbara sobre las ciudades y surgiera por igual en las cárceles, verdaderamente estaríamos entrando en un momento revolucionario. Nuestras vidas dependen de nuestra solidaridad y nuestra lucha compartida.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Y también, pues, les habíamos dicho que les tenemos la nota de Stop Cemex Colombia y vamos a pasarles dos videitos al respecto. Bueno, les comentamos mientras transcurre este video que, pues, el BDS, Boicot, Desinversión y Sanción, es un movimiento que nace de Palestina para que las empresas que apoyan al Estado de Israel, que es, pues, un genocida que les ha robado tierra, tras muchas cosas, torturado, matado niños y muchas otras cosas horribles más, pues, deje de recibir este dinero por parte de diferentes empresas. Entonces, a saber, de la que estamos hablando ahorita es Cemex, y puntualmente es muy importante que nos enteremos, pues, ¿por qué? Porque la cuna de esta empresa es, pues, México. Y si en otros países se están tomando la molestia, que no es molestia solidarizarse con Palestina, pero por así decir, la responsabilidad de boicotear a esta empresa, pues con mayor razón tendríamos que asumirla aquí. Y así, de este modo, en esta forma de lenguaje de inversión, decir, estamos en contra de lo que se le está haciendo a nuestras hermanas y hermanos de Palestina. Entonces, compañeros, pues les dejamos aquí esta info y les decimos que pueden consultar bdscolombia.org. Stop Cemex.
Cemex mantiene operaciones ilegales en Palestina. Facilita insumos para construir colonias ilegales. Mantiene plantas de producción en 3 de esas colonias. Provee concreto para el muro ilegal. Suministra concreto para construir el tren ligero entre Jerusalén y colonias ilegales. Y abastece cemento para construcción de retenes militares. ¿Qué puede hacerse? Presión internacional. Luego que en el 2015 un fondo de pensiones noruego sacara su dinero de Cemex, se logró que la cementera vendiera una cantera en el territorio ocupado. Y vamos por más. Es hora que Cemex responda por su complicidad en la colonización de Palestina. ¿Qué puedes hacer en tu país? Visita stopcemex.org.
Y bueno, pues en Chile la situación se ha complicado, se ha llegado a más de 100 días de huelga de hambre por parte de varios de los presos políticos mapuche que hoy están haciendo esta medida de presión política, y muchos de ellos también han pasado a una siguiente etapa que es la huelga seca, es decir, no solamente no consumir alimentos, sino también no consumir agua, líquidos. Esto pone sin duda en mayor riesgo su vida, ya de por sí en riesgo con esta larguísima huelga de hambre y la indolencia de una autoridad y un gobierno que simplemente no le ha preocupado la vida del pueblo mapuche. Hay un comunicado de los presos políticos de la cárcel de Angol que nos dice, tras 94 días de huelga de hambre, esto el pasado 6 de agosto, la tarde de este miércoles, 5 de agosto, los 8 prisioneros políticos del pueblo mapuche recluidos en la cárcel de Angol han decidido agudizar la medida de presión, dando paso a una huelga de hambre seca de carácter indefinido, a raíz de que antes de cumplir los 100 días no se han dado respuesta formal alguna de parte de las autoridades. Y dice el comunicado, para conocimiento público, las comunidades y familiares de los prisioneros políticos mapuche lamentamos profundamente que el gobierno persista en su intransigencia política de no establecer canales de diálogo serios que permitan buscar una salida a esta huelga de hambre que lleva ya más de 100 días. Ante la nula voluntad política del gobierno de establecer una mesa de alto nivel político para garantizar la aplicación efectiva del convenio 169 en el sistema de justicia chileno. También Hemos tomado conocimiento de que los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol iniciaron una huelga seca de carácter indefinido. Esta drástica medida viene a poner de manifiesto que el gobierno ha usado la tortuosa medida de dilación en las conversaciones con el propósito de no atender las demandas planteadas de los huelguistas mapuche. Ante lo anterior, hacemos un llamado a la seriedad al diálogo político de parte del gobierno para evitar un desenlace fatal, quien tiene la responsabilidad de destrabar esta delicada situación. Al mismo tiempo, hacemos un amplio llamado a las comunidades mapuche en resistencia de Malleco y los distintos territorios del Gualmapu a estar atentos ante esta medida tan extrema. Y esta es una carta que firman las comunidades en resistencia de Malleco y familiares de los presos políticos mapuche. Una situación que, insistimos, es drástica, y conforme pasa el tiempo, esta situación se vuelve pues más riesgosa para los presos políticos mapuche, y que también ha servido esta medida de presión para que mucha gente conozca la terrible situación que vive el pueblo mapuche en esta dictadura capitalista del gobierno de Piñera. Nuestros compañeros, pues hemos visto cómo han sido víctimas de represión, de desprecio, de racismo, de una violencia sistemática que atenta contra su vida, contra su territorio, contra su cultura. Un sistemático desprecio por parte de las fuerzas pues sumamente represivas y herederas de un fascismo como el de Pinochet allá en Chile, y que hoy se lanza contra el pueblo mapuche. Así que bueno, pues vamos a escuchar este video que nos comparte el Comité de Solidaridad de Italia con el pueblo mapuche.
Jornada Internacionalista por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche. Hace 3 años, el 27 de junio de 2017, fue detenido arbitrariamente el lonco Facundo Wala de la Pulov Cusamen, perseguido de los estados cómplices de Chile y de Argentina y condenado de los poderes judiciales corruptos y racistas por oponerse a la intromisión capitalista de las multinacionales como Benetton en territorio mapuche. Desde ese 27 de junio hemos querido dedicar una jornada internacionalista por la libertad de todos los presos políticos mapuche. Y este año ha sido dedicada fuertemente también a los presos políticos mapuches en huelga de hambre, en la cárcel de Angol, en la cárcel de Lebu y el Machi Celestino Córdoba en la cárcel de Temuco. Creemos en la huelga de hambre como una acción concreta de lucha y como la última instancia en que el cuerpo se vuelve una barricada. Apoyamos las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre y repudiamos la persecución política, el secuestro en las cárceles, la tortura, la represión, la sustracción de los derechos como formas de control y de castigo contra quienes luchan. Expresamos también nuestra solidaridad anticarcelaria con los y las más de 2.000 detenidos y detenidas de la rebelión chilena, que aún están secuestrados y secuestradas del gobierno fascista de Piñera, que evidentemente está castigando la protesta social, aplicando procesos a base de sucios montajes policiales y judiciales y con condenas infames que no tienen ninguna justificación legal. La Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche de Italia reivindica la lucha del pueblo mapuche por la defensa de la tierra y contra el capital. Expresamos nuestra solidaridad internacionalista, anticapitalista y anticarcelaria con todos los luchadores y con todas las luchadoras privadas de la propia libertad. El único peligro para la sociedad es el Estado. La resistencia no es terrorismo. Exigimos la libertad para el lonco Facundo Jones Wala, libertad para todos los presos políticos mapuche, la libertad para todos los presos y las presas de la revuelta chilena. Nehuen, libertad y Marichihuero.
Esta semana, todo este planeta fue testigo de algo que duele mucho, y más a las personas que viven ahí, que están entre los escombros tratando de buscar a sus seres queridos Y pues es la explosión que hubo en Beirut, Líbano. La banda de Líbano salió con... De hecho, estaban trabajando, estaban recogiendo escombros cuando se arma la manifestación, la protesta en contra de las autoridades de Líbano. Y pues entonces la banda con las escobas, con los recogedores, con lo que tenían a la mano, con lo que estaban recogiendo los escombros, fueron a hacer la protesta. La protesta llegó pues con mucha fuerza, hicieron un incendio en un hotel y pues estaban muy indignadas de que las autoridades hayan tenido acumulado este material sumamente nocivo, sumamente explosivo, con la irresponsabilidad de que pues pudiese pasar en algún momento lo que sucedió de la explosión. Y pues también las autoridades estaban viendo como lo de las elecciones, cuando la banda dice queremos que se vayan, no se han hecho cargo de nuestra seguridad, de la salud, de nada. Y como la versión oficial es que fue un accidente, pues de todas formas dicen no surgió de la nada, ¿no? Sí hay una responsabilidad que no se cumplió por parte de las autoridades. Bueno, pues el presidente Hassan ha renunciado y pues por un lado es una gran lección de lo que es la organización de la gente, el hartazgo de las personas que puede lograr realmente los cometidos que se proponga, y ojalá, no sabemos qué vaya a ser el futuro político del Líbano, pero esperamos de todo corazón que sea algo mucho mejor de lo que se tenía. También queremos compartirles de nuestros compañeros de Palestina Libre un artículo que nos ha gustado muchísimo, porque ustedes saben que pues ser judío no significa respaldar el Estado asesino de Israel, genocida, y pues aquí les tenemos de este carnal, el escritor periodista israelí Gideon Levy: Israel, el destructor se convierte en Israel, el misericordioso. Es un repugnante espectáculo de hipocresía. Así se titula esta nota que les vamos a compartir. Israel viola a diario la soberanía, ha bombardeado todas las ciudades libanesas, ha destruido barrios completos de Beirut. Solo la semana pasada, el ministro de Defensa de Israel amenazó al Líbano con la destrucción de su infraestructura, algo similar a lo que se vio en el reciente estallido del puerto de Beirut. Israel de destructor se convierte en Israel el misericordioso. Es un espectáculo repugnante de hipocresía. En un artículo publicado en el diario israelí Haaretz, el escritor y periodista israelí Gideon Levy se burla de la repugnante hipocresía israelí al mostrar sorpresa, conmoción, tristeza y ofrecer apoyo y ayudas al Líbano frente al desastre del puerto de Beirut. En su artículo, Levy destaca el cinismo y la doble moral israelí. Por un lado, tratan de mostrar su humanismo. En la práctica, solo se ve la verdadera cara de Israel: agresión, amenazas, guerras, asesinatos, bombardeos, destrucción. La Fuerza Aérea de Israel se burla a diario de la soberanía del Líbano y vuela por los cielos como si fueran propios, por sus cielos de Líbano. Israel ha devastado Líbano en al menos 2 guerras destructivas y centenares de incursiones, bombardeos, asesinatos y otras operaciones militares. El escritor israelí se pregunta en su artículo: ¿no fue el mismo ministro de Israel de Defensa que solo la semana pasada amenazó al Líbano con la destrucción de su infraestructura? Destrucción igual a la que se vio en el estallido del puerto el martes recién pasado. ¿No había pasado una semana desde que Israel amenazó con destruir la infraestructura del Líbano? Si Hezbollah se atreviera a vengar el asesinato de uno de sus combatientes en una acción militar en la frontera. Y ahora sí, Israel el destructor se convierte en Israel el misericordioso. ¿Aceptarías ayuda humanitaria de tal país? Hay un espectáculo más repugnante de hipocresía, señala Levy. Levy se burla del cinismo y el falso espectáculo mediático cuando el municipio de Tel Aviv ilumina su fachada con la bandera libanesa en señal de solidaridad y tristeza. Pero cuando Israel arrasó por completo y demolió el barrio de Beiruti, Daya y otros barrios en la capital libanesa, el edificio del municipio de Tel Aviv no estaba iluminado con los colores de la bandera libanesa. Cuando Israel mató a miles de mujeres y niños inocentes, viejos y jóvenes en Gaza, durante la criminal operación Plomo Fundido y la operación Borde Protector, el municipio tampoco se iluminó con los colores de la bandera palestina. Pero el miércoles fuimos todos tan humanos, tan libaneses, por un momento hasta el próximo Daya, escribe Gideon Levy en su artículo. Y bueno, la verdad es que también otros medios libres pues han compartido muy indignantes pues la respuesta de muchos líderes del sionismo israelí, donde muestran su alegría por lo que pasó en Líbano. Entonces sí queremos decirle a todos los genocidas del mundo que no les creemos y que pueden colorearnos toda su hipocresía. Nosotros nos vamos a organizar, nos estamos organizando y vamos a accionar con nuestros hermanos de toda la estrella, la que llamamos tierra. Entonces, compañeros de Líbano, de todo corazón, nuestra solidaridad desde acá, desde Noticias de Abajo. No están soles.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Y bueno, como les habíamos comentado, en Guatemala se ha abierto la convocatoria a la muestra comunitaria de cine y video en defensa de la vida y el territorio por parte del colectivo Red Siquín. Y el título de esta octava muestra tiene como título La comunidad frente a la pandemia. Esta actividad podrán participar obras audiovisuales de Guatemala y del resto de Vía Yala realizadas en 2020. Con una duración aproximada de 5 minutos de cualquier género audiovisual, ficción, documental, reportaje, animación, videoclip u otro, que aborden el tema de la comunidad frente a la pandemia. Habrá atractivos premios para las obras ganadoras y bueno, pues los invitamos a que en la página realizadoresredsiquin.org conozcan toda la convocatoria y la difundan y pues participen a la gente que hace trabajo audiovisual desde los movimientos para la defensa del territorio.
Les queremos sexoafectivamente bien felices, plenes, responsables y pues nuestra compañera de las píldoras de la salud, nuestra sirena Mar, les va a compartir información del virus del papiloma humano. Vamos a escucharla.
Píldoras de la salud y medicina libre. En esta edición les traemos una con el objetivo de dar generalidad, comprender, prevenir y saber qué es y qué no es considerado normal. Iniciamos este ciclo de las píldoras ginecológicas con el virus del papiloma humano, por sus siglas también conocido como VPH. La educación para la salud, en especial la educación reproductiva, es una de las que menos acceso tenemos las mujeres. Ya que nos encontramos dentro de una sociedad machista y patriarcal, por eso las mujeres debemos ser libres y conocer de nuestro cuerpo. Es nuestro deber como trabajadoras de la salud prever de información hasta donde no sea posible. El VPH es una enfermedad de transmisión sexual y casi todos los individuos quedan infectados por este en un plazo de 2 a 5 años, después de iniciar la actividad sexual. Se conocen más de 100 tipos de VPH, sin embargo, los más comunes son el 6 y el 11, considerados benignos, son los causantes de las verrugas genitales, y el 16 y 18, los malignos, que nos causan cáncer cervicouterino. En México, es la segunda causa de muerte en mujeres. El 14% de las defunciones corresponden a cáncer cervicouterino y el 15% a cáncer de mama. Dentro de los factores de riesgo se encuentran el inicio de vida sexual a edad temprana, elevado número de parejas sexuales, tanto tuyo como de tu pareja, sexo sin preservativo y no estar vacunada. Clínicamente se presenta con verrugas vulgares en forma de coliflor, que se aparecen en región anogenital en adultos y son llamados condilomas. En la región de las palmas y las plantas es más común en niños. También puede presentarse en otras partes del cuerpo, como lo son las mucosas de la boca, laringe, nariz y ojos. Existe un tamizaje para la detección de cáncer cervicouterino y saber si eres portador de VPH. Se recomienda la realización de un estudio cervical, el ya conocido Papanicolaou, en mujeres con vida sexual activa, dentro de los primeros 3 años de la primera relación sexual o hasta los 21 años, lo que ocurra primero. El Papanicolaou se debe realizar una vez al año hasta que se acumulen 3 pruebas negativas. Posterior a eso, cada 2 a 3 años. Si tienes más de 5 años sin realizarte alguno, deberás seguir las recomendaciones anteriores. El Papanicolaou ya no está indicado en mujeres de 70 años o más, que tuvieron durante más de 10 años resultados satisfactorios y con los 3 últimos reportes negativos. Sin embargo, si ya has presentado VPH, se recomienda continuar con la realización de los mismos cada año. Para la prevención, pues la principal medida es la utilización de métodos anticonceptivos de barrera, como lo es el condón, que disminuyan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, así como medidas generales para prevenir cualquier otra infección. Actualmente existen vacunas que nos prevén para diferentes tipos de VPH. Constan de dos dosis. En niñas de 11 años son aplicadas gratuitamente en el esquema de vacunación. Se aplican a los 11 años y después la segunda 6 meses después. Sin embargo, si tú deseas, también puedes aplicártela. El problema aquí, como todo en México, es el costo. Y bueno, lo primero es no hacer daño. Y ya sabes que nos queremos, nos cuidamos. Y te esperamos para la próxima dosis de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. Tenemos unas entrevistas de las mujeres que están defendiendo la vida de las mujeres y puntualmente del plantón de feminicidios. En esta ocasión nos encontramos con varias mujeres que están apoyándolas y pues muy al pendiente de lo que les dicen las autoridades y de las conjeturas del caso. Como somos un medio de abajo y a la izquierda, somos mucho más interesadas en lo que venga de las víctimas, en lo que venga de la gente en lucha, que es lo que dicen las autoridades, y vamos a escuchar.
Señora Lidia, en la reunión que tuvieron con la secretaria Olga Sánchez Cordero, el licenciado Leopoldo dijo que habló personalmente con el fiscal general de justicia del Estado de México diciendo que ya tenían una orden de aprehensión. Entonces, ¿mintieron en la reunión las autoridades? ¿No existe tal orden de aprehensión?
Mintieron como siempre, ¿no? Porque ahí precisamente Gobernación nos dijo que nos iba a atender el fiscal, cosa que no es cierto, no estuvo. Entonces, como siempre, son puras mentiras y tratan de minimizar lo que le pasó a Diana, porque pues no estuvo el fiscal. Entonces, para él hubo algo más importante que el feminicidio de Diana o que los feminicidios que ocurren día a día en este México, ¿no? Son 11 feminicidios que vemos que a él no le interesa, porque yo creo que sí hay para él hay cosas más importantes que atender el feminicidio de Diana, que nos diera esa información que según nos dio Gobernación.
¿Ustedes van a seguir en el plantón en la Ciudad de México? ¿Van a hacer otras movilizaciones aquí en el estado?
Bueno, ahorita lo vamos a platicar entre familia, vamos a llegar a acuerdos, si se nos retiramos o si seguimos ahí, pero pues lo más probable es que sigamos, ¿no? Porque pues nosotros no tenemos absolutamente nada. Quedamos en las mismas. Seguimos con muchas preguntas. Y nada de justicia.
Señora Lidia, cuando entraron ahorita a la reunión, el representante de la Secretaría de Gobernación, Leopoldo, mencionó que las personas que están acá afuera acompañándola, brindándole su apoyo, era un show, un espectáculo innecesario. ¿Usted qué opina de lo que el señor comentó?
Pues en este caso voy a dar mi opinión que no me interesa. Yo como se los dije a ellos, a ustedes les duele que les pintan sus edificios, que les rompan sus edificios. A mí me dolió mi hija, me sigue doliendo. Y yo creo que hasta que me muera me va a seguir doliendo. Entonces no veo el problema, ¿no? De que se pinten, se van a los pueden despintar y no va a pasar absolutamente nada. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer, y ellos que hagan su trabajo y que nos entreguen pruebas realmente, que nosotros creamos que de veras son ciertas, ¿no? Porque no queremos ya más mentiras.
No tenía pulmón, no tenía corazón, no tenía lengua. La fiscalía me da verdad histórica, la fauna del lugar. Estoy aquí en apoyo a doña Lidia para exigir, no para pedir, para exigir justicia. ¿Cuánto más tengo que esperar? En mi caso, sí hay un presunto culpable y aún así la fiscalía no ha hecho nada. ¡Justicia para Jessica!
¡Justicia!
¿Qué es lo que le dicen las autoridades respecto a su caso, señora?
Ahorita, por la pandemia, ellos me ponen de pretexto que no pueden avanzar. El presidente, nuestro señor presidente de la República, el 9 de marzo hizo su pronunciamiento a favor del caso de mi hija. Él prometió ayudarme y hasta ahorita, 9 de marzo, ¿cuántos meses van? Y no hay respuesta ni de la fiscalía ni de ninguna autoridad. Por eso estoy aquí.
¿Desde cuándo es que ocurren estos hechos, señor? Platíquenos.
El 5 de agosto del 2017. Son 3 años de violencia institucional. Ya lo dije, no nada más para mí, también para el menor de edad. A él no se le ha brindado ningún apoyo. Yo no peleo para mí, yo peleo para el menor de edad. Jessica Sevilla Pedraza, doctora Jessica Sevilla Pedraza.
¿Ese día había salido a trabajar?
A ella se la llevaron, ella fue a dar unas consultas al gimnasio y posteriormente se la llevan de una gasolinería del municipio de Xonacatlán.
No tenías por qué venir a despintar aquí.
No estás lavando, estás pintando.
No, hemos lavado, barrido.
Por eso, pero en el plantón no.
Estás lavando.
En el plantón no. Aquí lo estoy grabando. Aquí no tenías por qué venir. No, si es pintura. Ya pintaron todo de negro otra vez, mira. Pinches culeros. Hola, ¿qué tal a todos los que están conectados? Que siguen esta transmisión en vivo. Continuamos aquí en el plantón con nuestras pintas del día de hoy, con esta frase de México. Faltó aquí, nomás está la base, para el feminicida. Y entonces les voy a mostrar cómo va quedando nuestra cruz de no más feminicidios que pintamos en el Zócalo con pintura de aceite. Ya está la de México. Falta la palabra feminicida en lo blanco. Pero así va quedando. Sobre el Zócalo, con 30 metros de largo por 15 de ancho. Así va quedando nuestra cruz de no más feminicidios.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Mi nombre es Erika Isbeth Martínez Romero. Le agradezco a Noticias Desde Abajo este espacio
Quiero comentarles que me siento muy entusiasmada ya que el día de la audiencia sobre el caso de abuso sexual de mi hija menor de 7 años se manifestaron a las afueras del reclusorio Oriente decenas de compañeras, principalmente madres de víctimas de feminicidio y simpatizantes del movimiento feminista, parte de ellas perteneciendo al Bloque Negro y a la colectiva Ni Una Menos a la cual pertenezco. Estoy muy agradecidas por el apoyo y la empatía que surge en las personas, ya que día a día somos las que sufrimos la violencia sistemática que ejerce el Estado, ya que al denunciar seguimos siendo víctimas del sistema al no recibir una pronta respuesta de las autoridades. El caso de mi hija no es un hecho aislado. A diario cientos de mujeres sufren violencia en sus ámbitos cotidianos como el hogar o el medio de transporte que utilizan. Es por eso que no solo pedimos justicia por el caso de mi hija, sino por todos los casos de mujeres y niños que han sido violentadas y abusadas. La muestra que se dio a las afueras del reclusorio Oriente se da porque todas las mujeres ya estamos cansadas de vivir violencia por todas partes y después de hacer una de nuestras denuncias, no recibimos la pronta respuesta. Yo no salí a las calles en búsqueda de hacer destrozos. A mí, el sistema me orilló a salir a exigir justicia, a tener que visibilizar mi caso y el de otras mujeres para que seamos tomadas en cuenta. Día a día somos vulnerables por esos delincuentes que violan todos nuestros derechos. Y si no también por las propias autoridades al no garantizarnos una vida libre de violencia. Ya no más niñas abusadas, ya no más mujeres violentadas, ya no más feminicidios. Le pedimos a las autoridades que pongan una alerta de violencia de género en nuestro país, porque día a día las mujeres somos violentadas y desaparecidas en nuestro país. Ya basta de tanta violencia para las mujeres desde el momento en el que nacen. Ya basta, por favor.
Saludos compañeras, compañeros. Pues el sábado pasado se realizó esta rodada con cariño para acompañar a colocar la bici blanca de una compañera asesinada por un conductor ebrio que hacía gala de la estupidez machista manejando en estado de ebriedad en sentido contrario y echando carreritas con otro hombre. La compañera Carito, cariño, era educadora popular, artista, intelectual, música, antifascista, anticapitalista y anarcofeminista, ciclista, pero más que nada gran compañera y amiga. Fue acompañada en esta colocación de su bici blanca por su familia y personas cercanas, ciclistas y colectivas diferentes de la bicicleta. Este asesinato no fue solo por culpa de un borracho que conducía, sino también por un sistema que no respeta la vida, y menos las de las mujeres. También por las unidades médicas y policiales que no dieron respuesta oportuna en el lugar de los hechos, y ni siquiera fueron empáticos con compañeros y familiares que estaban en el sitio.
¿David? ¡Todo lo mero, güey!
También una sociedad que normaliza una muerte violenta causada por dos hombres reafirmando su masculinidad tóxica y causando la muerte a una mujer, una vez más. Nos hace caer en la reflexión de cómo el Estado simula y finge dar una especie de prioridad a las necesidades de todes, mas sin embargo vemos que prioriza en realidad a los automóviles, que prioriza en realidad a los hombres, y esto es la consecuencia de lo que estamos viviendo, la consecuencia de un Estado y una sociedad que no son sensibles a las pérdidas de las vidas humanas, animales ni vegetales, a las pérdidas de la sensibilidad de una sociedad que cuando va en un auto piensa que es lo mismo que una persona que va desnuda con su cuerpo sobre una bicicleta. Descansa en cumbia, Carito cariño. Carito vive, la lucha sigue. Nunca más una bici blanca.
Lo que único que pedimos es justicia. Que esto, quien haya sido culpable, lo castigue por ese motivo. Y finalmente estamos aquí por lo más importante, para recordar a nuestra hija Carolina. Todo lo que manifiesta Irma es eso, todo el amor que tenía con toda la gente, en la universidad, en las clases que ella daba, con los grupos musicales, en la familia, con los amigos, en todas partes se mandaba mucha alegría y mucha fuerza. Les queremos dar las gracias a todos ustedes y seguiremos manteniendo viva a Carolina.
La banda Activa Luchadora del Valle del Mezquital nos comparte un video. Ellos están luchando en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, les recordamos que esto va de las jornadas que van en contra de los megaproyectos del 2 de agosto al 9 de agosto. Y bueno, surge el 2 de agosto porque es el cumpleaños de Samir Flores Soberanes, un compañero maravilloso que pues tenía unas ideas formidables, mismas que estaba llevando a la práctica. Y penosamente por este mal gobierno, por esta corrupción terrible de la burguesía sicaria, pues fue asesinado. Un compañero lleno de ideas ecológicas, lleno de ideas educativas, de medios libres. Entonces, bueno, Samir Flores. Entonces, y estas se culminan el 9 de agosto debido a, pues, el Día de los Pueblos Indígenas. Entonces, les invitamos a seguir en lucha y resistencia.
A los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos que habitan la Ciudad de México, al CNI, al EZLN y a sus redes de rebeldía y resistencia, a los pueblos hermanos de todo el mundo interesados en la justicia ambiental y territorial, hermanas y hermanos, en el marco de la acción global contra los megaproyectos y el llamado a gritar colectivamente, nada que celebrar este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuando continúan asesinando con total impunidad a las y los guardianes de la tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores. Y mientras permanece la destrucción de la Casa de los Pueblos Originarios de Hidalgo y el Estado de México, rechazamos tajantemente el proyecto de acueducto del Valle del Mezquital, requisito indispensable para el desarrollo del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía. Denunciamos que el actual gobierno federal está desarrollando la construcción de un proyecto aeroportuario situado en las instalaciones de la Base Aérea Militar Número 1, Santa Lucía, Zumpango, Estado de México, el cual, entre otras muchas afectaciones ambientales graves, soslayadas en la autorización ambiental emitida por Semarnat el 17 de julio de 2019, pretende llevar a cabo la construcción de un acueducto desde el acuífero Valle del Mezquital hacia un territorio definido como la zona norte del Valle de México, la cual se calcula incrementará su población en más de 1 millón de habitantes en los próximos 10 años, motivo por el cual se requerirán de 30 hectómetros cúbicos de agua al año, es decir, casi la mitad de las aguas residuales que expulsa por otras vías la Ciudad de México hacia la cuenca del río Tula, donde se encuentra el acuífero Valle del Mezquital. Ambos proyectos, tanto el aeropuerto en construcción como el acueducto proyectado, los consideramos megaproyectos de muerte por razones fundadas, las cuales se resumen en el rompimiento del equilibrio ecológico en todos los sentidos, principalmente en la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, que es mucho menor que toda la que se necesita para satisfacer las necesidades de 1,5 millones de población que se espera llegará a esta región en la próxima década. Rechazamos la forma en que los gobiernos federal, estatal y municipal conciben el desarrollo urbano, dejando a un margen a los pueblos, haciendo invisible la voz de sus demandas y pisoteando sus derechos. Repudiamos concretamente el hecho de que sea el asesor del proyecto urbanizador de nuestro territorio el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que a las organizaciones de los pueblos y comunidades inmersas en el área de influencia directa se les menosprecia y se les niegan sus derechos colectivos. Condenamos asimismo la falta de transparencia y de acceso a la información pública con la que se ha venido desarrollando la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, poniendo como pretexto la seguridad nacional. Nosotros, los pueblos, continuaremos defendiendo el territorio, los bienes comunes, nuestra identidad y la vida. A los de arriba les advertimos que no permitiremos un desarrollo que se haga sobre la base del despojo. Pueblos del Valle del Mezquital y la Cuenca de México, ni Texcoco ni Santa Lucía, no al trasvase de cuencas, agua sí, aviones no. Nuestra lucha es por la vida, no al proyecto integral Morelos, no al Tren Maya, no al corredor interoceánico, no al Aeropuerto Internacional Santa Lucía. Samir vive.
Y bueno, ya para terminar, les queríamos compartir esta información. Se llevó a cabo en México la jornada de movilizaciones contra los megaproyectos del 2 al 9 de agosto y varias organizaciones interpusieron recursos legales contra los megaproyectos. Esta jornada, primero para hablar de esta de etapa del 2 al 9, estuvo llena de actividades, cineclubs en línea, conversatorios, foros, afiches, campaña de fotografías en contra de los megaproyectos, en fin, una larga serie de actividades. De hecho, en el programa del día de hoy, pues acabamos de escuchar esta video audio de nuestros compañeros de Tecámac y del Valle del Mezquital en torno al aeropuerto de Santa Lucía. Pero bueno, no es el único megaproyecto contra el cual se oponen los pueblos de México. Y también al concluir esta jornada, varias organizaciones sociales entablaron recursos legales, dos amparos ante los tribunales mexicanos y uno ante la Comisión Interamericana en contra de estos megaproyectos. Y bueno, pues son cinco: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, también la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Militarizado de Santa Lucía. Y bueno, pues estos proyectos, pues como les hemos comentado, han generado mucha oposición y sin embargo las autoridades les han dado largas, los han acusado de conservadores y pues esto se dio a conocer esta semana, tanto la jornada de movilizaciones como estas acciones legales. Y bueno, como nuestras compañeras y compañeros en la conferencia de prensa decían, el recurso legal le tienen muy...
Y ya con esto me vengo despidiendo con muchísimo cariño. Yo soy Krista y ojalá nos veamos muy pronto en el siguiente Noti.
Y bueno, ya con esto estamos cerrando. Les agradecemos su presencia, su escucha. Les agradecemos también si le dan like, se suscriben, lo comparten, lo difunden. También les vamos a agradecer si hacen ustedes unas notas y nos las envían o hacen su propio medio de comunicación o buscan romper el cerco mediático ocupando las herramientas de comunicación para construir una sociedad más libre y justa. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Construye Medios Libres.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Para toda mi gente de Colombia, esto que dice así. Y van, y van, y sus van, van. Se van, se van, se van, van, van.
Y van a lograr que se rebelan los soldados. Y van a pisar a pulpar para otro lado. Y van a caer en la cárcel los banqueros. Y van a entrar a la universidad mis niñeros. Y van a ver parado al proletario. Y va a salir corriendo el mandatario. Y van a rebelarse los cantantes, así como se rebelaban antes. Y van a enseñarle a tocar guitarra al duque, para garantizar su derecho a que se eduque. Y el rey no va a ver el alumbrado en los diciembres, en la modelo va a pasar la Navidad siempre. Y van a bailar las lideresas, y van a liberarse las represas. Indios del Cauca y Catatumbo, bailen, negras del Pacífico y Palenque, bailen, vendedores ambulantes, bailen, campesinos y estudiantes, bailen. Y van a recordar que el pueblo no se rinde, ni en el lunes, ni en el martes, ni en el fin de.
Y van, y van, y sus van, van, se van, se van, se van, van, van. Si tú sientes que su patria necesita celebrar, hoy 4 de agosto es la fiesta nacional.
El pueblo no se rinde, carajo. 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 El pueblo no se rinde, carajo.